Quiero convidarlos a participar de esta charla en la que vamos a conversar con dos conocidos de ustedes. Por un lado, Marcelo Ribeiro, lo presento primero porque es el más joven, ¿sí, no?
Sí, ahí
en el límite. Es el más joven de los dos invitados y el responsable de esta fiesta extravagante que está sonando. Conversamos con él hace un tiempo atrás, cuando salió el disco, y charlamos telefónicamente desde Montevideo a Canelones, Montevideo Pinar, Pinar Montevideo. ¿Cómo te va, Marcelo?
Muy bien, muy
bueno,
bien.
Bienvenido.
Muchas gracias por...
No es la primera vez que estás, ¿eh?
Porque estar en la casa hoy directamente,
claro,
así, ¿no?
No es la primera vez que estás, pero digamos que así, en presencia sí es la primera vez que venís.
Ahí va.
Al estudio. Por otro lado, son conocidos del programa y de todos ustedes, Julio Brum, responsable también de una obra vinculada a Canciones para Niños, responsable también de otros emprendimientos en la materia, algunos de los cuales vamos a estar conversando a partir de ahora también aquí en el programa. Bienvenido, Julio.
Bueno, impecable, muchas gracias y aquí estamos.
Bueno, María, vamos a estar escuchando también música de Julio y de otros amigos. La convocatoria a esta charla tiene que ver con muchas cosas. Primero, con que está bueno conversar con gente que está embarcada en hacer cosas que a mí me gustan, que a uno le gustan. Eso siempre facilita la conversación, hay temas en común. Segundo, que los dos, de alguna manera, junto con otros músicos, están poniéndose las pilas para llevar adelante una propuesta de música y espectáculos para niños seria y con una oferta multicolor, tratando de generar una especie de corriente también en ese sentido, y aceitando mecanismos para que padres, hijos, músicos, artistas, en fin, puedan pasarla bien, que de eso se trata. Tercero, porque va a realizarse un encuentro importante, en breve, encuentro de esta temática en el que participarán músicos de otras partes del mundo también. Cuarto, porque por ahí estaba bueno tener una charla para hincarle el diente a esta parte de la cultura, que curiosamente está absolutamente descuidada por todos nosotros, los adultos, seamos gobernantes, amas de casa, periodistas, en fin, futboleros, mecánicos, panaderos, ¿no? La cultura que se hace y se produce y se intercambia y de la cual se aprende en el diálogo con los más pequeños. Y en última instancia, si faltaban motivos, también porque está funcionando ya hace un tiempo y cada vez de manera más obstinada, porque las presentaciones de los discos siguen apareciendo, el sello, ¿no? Papagayo Azul, que hace un buen tiempo que ya hemos venido aquí mencionando. Estaba mirando, quiero entender que Marcelo pensó que yo no recordaba el nombre del sello, porque se tiró arriba así con los discos, ¿no?
Sí.
Y yo sabía lo que estaba mirando, si todos los discos de Papagayo Azul tienen una especie de juego gráfico, que además de brindar el viaje de la música, también lo llevan al escucha a interactuar con el disco, con el papel, con el cartón, como quien interactúa con un juego de mesa, digamos, ¿no? Y por lo menos el disco de Marcelo, que es extravagante, el disco recientemente aparecido de Jorge Schellenberg y Proyecto Gurí, Estás de Vivo, tienen un jueguito gráfico asociado
a... El Desagüno también, por lado de...
Ya no la vi, el Desagüno.
Ahí está.
Buenazo. Cuéntame un poco, vamos a empezar por atrás. El Papagayo Azul, ¿cómo es la historia? ¿Cuándo salieron las primeras
filmes? ¿Sabes que hoy es el cumpleaños? ¿Sabes que hoy es el cumpleaños?
¡Primer año! ¡Ah! Esto hoy es cuatro. Primer añito del Papagayo Azul.
Voy a contar algo. Antes de salir al aire, ellos entraron al estudio con la invitación de Ediciones Planetarias para la fiesta de mañana, ahí en la audición a las 7:30, y me dice, che, qué bueno esto, no sé qué, ¿eh? Y yo le dije, sí, en realidad, vos fijate, qué locura, no sé qué. Y después que empecé a hablar, dije, nada, ¿a quién le voy a decir de locura, no? Entonces nos pusimos a charlar y nos dimos cuenta que los dos estábamos haciendo, o todos nosotros estábamos enmarcados en la misma locura, que es invertir tiempo, dinero, para apostar a recuperar eso, ni tiempo ni dinero, sino para hacer el proceso el camino, que en definitiva es eso, el viaje es el camino, no es el destino. Y así que estamos en lo mismo, nosotros festejando 7 años y lanzando ediciones planetarias, ustedes festejando con el sello de ediciones Campanazo Azul el primer año, pero también en el mes de mayo.
El 4 de mayo, ¿no? El
4 claro, de mayo. En realidad hay como dos partes, ¿no? Porque lo que estamos, el año en realidad es el lanzamiento del espacio Papagayo claro. Azul que integra como otras partes, no solo la parte del sello. El sello viene a ser como una alita más del Papagayo, ¿no? Abarca una cosa mucho más grande, y eso es lo que estamos festejando el año, porque en realidad la extravagancia y otro chocolate chac-chac salieron en 2003.
Claro, chocolate chac-chac. Son los primeros discos. ¿Chocolate es el primero?
El chocolate fue el primero que en realidad se hizo no pensando en hacer un sello, y después con Marcelo, a los 3-4 meses, en diciembre, por ahí del 2003, sale el chocolate. No, pero te quería contar que el Papagayo en realidad resume pila de años de laburo, en el sentido de que hay gente que está metida, que viene de algunos de lo que era Canciones para no dormir la siesta, y bueno, otro que hace algún tiempo que estamos trabajando, y lo mejor de todo, diría yo, gente que, por decirlo de una manera más nueva, pero que tiene muchos años, como Marcelo, que está laburando no sé cuánto hace, con niños, y que un poco la característica de la convocatoria era esa, ¿no? Buscar gente que tenga una actitud de laburo con la música permanente. No aquello de que, bueno, llegaron las vacaciones de julio y se llenaron de espectáculos para niños, y después desaparece de tu horizonte artístico por un año, ¿no? Es decir, acá hay una opción de laburo con los gurises, y bueno, lo que empezamos fue a ver que en el Uruguay hay un capital brutal en eso y tratar de juntarnos para resolver algunas problemáticas comunes, pero también para crecer juntos y, bueno, intentar yo qué sé. A veces, es lo que decías vos, es el camino, ¿no? No sabemos dónde vamos a llegar. Lo que sí es re interesante ver lo que está pasando con la gente y poder decir, bueno, en un año, fíjate, el ritmo que tienen los sellos en Uruguay de música infantil es con mucha suerte un disco por año. Nosotros hemos logrado hacer 4 en un año y ahora este mes salen 2 más. O sea, van a haber 6 discos para niños, para la infancia, y de calidad musical, por lo menos dentro de un espectro que nosotros defendemos como que es lo que hay que hacer para los gurises. Y eso yo creo que es una ganancia impresionante, ¿no? Digo, que existan discos, que exista música, que circule en las orejas, en las cabezas, en los corazones, es de la misión nuestra, ¿no?
Sí, también está bueno con respecto a eso de que la aventura, el viaje, en realidad, eso es una cosa que siempre me llama la atención. De hecho, lo estuve hablando acá después de mis vacaciones. Cuando uno se va de viaje, en realidad, y llega al destino y vuelve, muchas veces el relato, si uno tuviera que redactarlo, hay muchas más hojas dedicadas al viaje en sí mismo que a la permanencia en un lugar y al regreso, en realidad, porque el viaje de alguna manera también termina o se renueva cuando uno vuelve y lo empieza a revivir, a contar. Entonces, en definitiva, ¿qué es la importancia? La importancia es el movimiento, de estar en el trayecto. Y cuando uno se embarca en cosas así como, a veces usa la palabra independiente, a veces usa la palabra, no sé, independiente, estaría bueno que fuera independiente de toda presión exterior a la cabeza de uno, de que está haciendo eso. Para mí esa es la independencia. Después la independencia económica se logra endeudándose, digamos. O sea que en realidad es como una dependencia con uno mismo, con el tiempo de uno, con el laburo. Pero el proceso ese de hacer las cositas de a poco, es decir, de que el entusiasmo sea el que tire y el que empuje, y por ahí los recursos, las herramientas vengan un poco atrás, se parece mucho al recorrido que hace la tortuga por el recorrido que hace para seguir con animalitos, ¿no? para seguir con la propuesta también de algunos de los trabajos de ustedes. A mí se parece muy parecido al camino que hace la tortuga y al camino que hace la liebre, ¿no? Que la liebre sin duda llega antes, pero posiblemente la tortuga tenga más cosas para contar del camino, ¿no? Tenga la bitácora un poco más llena de datos, porque a veces la velocidad o la facilidad no es más que uno de los factores que están en juego. Y cuando uno disfruta con lo que hace, lo que está en juego no es a dónde vas a llegar, ¿no? Está más en juego el estar siempre con... Es eso que decía... Estoy re charlatán porque estoy re acelerado. Perdónenme. Que lo que define la utopía no es lo que uno alcanza, sino lo que uno está siempre pretendiendo.
Lo que uno está buscando.
Buscando, ¿no? Si no, se termina.
Deja de ser una utopía.
¿No?
No, está bueno. Yo digo, a mí parece que acá hay como varias cosas que está buena comprobar, ¿no? O sea, vos hablás de un sello independiente. Yo creo que a mí me gusta usar necesario. Es lo que necesitamos ahora nosotros los que hacemos música para niños hoy aquí. Y no solo aquí Uruguay, yo te diría aquí, por lo menos de lo que yo conozco en América Latina, no tengo dudas, pero creo que en otros lugares también. Y tiene que ver un poco con eso, con el concepto de la cultura y la infancia, ¿no? O sea, que eso de que, bueno, hay un discurso muy hipócrita con el tema de la infancia, que supone que es lo más importante, y de repente vos decís por ahí, vos, yo hago música para niños, y tenés como diciendo, pa, loco, no tuviste más remedio. O que, bueno, como que fuera una cosa que se puede hacer muy fácil, ¿no? Ninguna tarea artística, ninguna tarea se puede hacer bien fácilmente. Todas exigen dedicación, esfuerzo y corazón, pero hoy en este punto, yo decía en algún momento, bueno, por ejemplo, el sello es cooperativo, nos endeudamos juntos, el músico y el sello. Sacamos un disco todos endeudados y todas las primeras ventas son para pagar las deudas. Una vez que pagamos las deudas, después, bueno, hay una repartija de las migajas que sobran, donde se privilegia al músico. Pero lo que logramos es un crédito en un estudio, en una imprenta, y hay música, hay canilla libre de música.
Claro.
Entonces, con un pequeño apoyo de la gente, que en este caso la mayoría son maestros, porque ese es otro de los temas fascinantes que tiene este fenómeno, ¿no? Que nuestro, digamos, el lugar donde nos recostamos son los maestros, básicamente. Y que hacen que funcionen, que el Papagayo el año pasado anduvo cerca de 35.000 entradas en todos sus espectáculos. Y que no son vistos como un hecho cultural. ¿Por qué? Porque es el martes a las 10 de la mañana. Entonces nadie se entera. ¿Por qué? Porque trabajamos después de las escuelas. O el martes a las 9 de la tarde. Y cuando vos contás que te dieron esa cantidad de gurises, de repente hay gente que todavía tiene el tupé de decir, ah, claro, pero son entradas de 20 pesos. Como que un espectador que paga 80 fuera más importante que uno que paga 20.
Cuenta 13, que paga 80 se vale 13.
Digo, hay una pila de fenómenos que tienen que ver con los canales donde vos producís y te comunicás con la gente, que no son los que están instaurados, pero que funcionan a las mil maravillas. Y los músicos que hacemos trabajo con la infancia, al igual que otros emprendimientos artísticos, hemos logrado un camino de comunicación, de donde, yo te decía, los espacios educativos, los maestros, la familia, y no aparece todos los días en la prensa como una gran cosa.
Claro.
Pero funciona, y es espectacular. O sea, para nosotros nos llena mucho hacerlo, ¿no? Digo,
como juntando esas cosas que decían ustedes, como esa cuestión del camino que vos decías, ¿no? Por ahí uno delira y tira cosas de que, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, en la cuestión del emprendimiento y de fijarse objetivos. Y después en ese pasito a paso, cuando haces la evaluación de lo que fue, por ejemplo, el año pasado, nosotros nos aplaudimos como locos, porque nos dimos cuenta de que, bueno, está la necesidad en la gente, en realidad, ¿no? Y sin el apoyo mínimo de lo que puede ser una difusión del material que se está editando, ¿no? Porque pasa eso también. Uno dice, bueno, editamos discos de música para gurises. ¿Cuáles son los canales de difusión? Y apuntamos a las maestras, porque programas para niños que difundan música nacional para los gurises, no sé cuántos hay. Uno, seguro, que es Susana, que está dentro del mismo Papagayo,
en
Radio Oriental, y después ya que se dediquen exclusivamente a los gurises. No hay otros programas, están los programas de bombardeo televisivo, ¿no?, que apuntan como a otra cosa, ¿no? Capaz que no está tanto en el aporte, de alguna manera también hacia la cultura, digo, pero que no lo buscan tanto por el lado artístico, capaz, creo, ¿no?
Aquí en el espectador del programa, no sé si tiene, si contempla la música, creo que sí, también la música, los libros, ¿no?
El trompo es incondicional, así como Libruras es uno de los difusores de nuestra música.
Diana María Bossi ha trabajado en eso hace años, viene trabajando en eso.
Es una persona que es un diferente, ¿no? Mirá, uno de los lugares donde se venden más discos del sello, que en realidad no estamos en las disquerías por ahora, y no sé si es necesario, vamos a ver es el Librura, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros nos hemos asociado más a lugares tipo librería infantil que a disquería, porque en la disquería te parece un mar de...
También los discos de ustedes tienen una parte como de libro, ¿no? Siempre, sí, ¿no?
Hay algo...
Está contemplado lo gráfico, o sea, yo he pasado mucho rato mirando, dándole vuelta, no solamente a los proyectos de ustedes dos, también al anterior tuyo que no estaba dentro de Papagayo Azul, pero que tiene una cosa,
el
Papagayo Pintado tiene mucho de libro también, de hecho hubo un libro,
hay libro
asociado al disco. Así que esas cosas van de la mano, ¿no?
Sí, absolutamente.
Está bueno todo esto que estamos hablando y le da como un marco a la charla, ¿no? Para que los oyentes se vayan empapando de lo que estamos hablando y participen, ¿no? Porque eso está bueno. Por ejemplo, sí, perdón.
No, que capaz que está bueno como hablar un poco de la demás gente que está dentro del Papagayo, ¿no? O sea, contar un poquito capaz de lo que es el Papagayo, ¿no? Porque estamos hablando exclusivamente por ahí del sello. Y el sello, bueno, se dedica concretamente a la edición de discos para la infancia. Pero también hay otra parte que nos nuclea, es en la parte de la producción de espectáculos, que nos asocia desde el punto de un lugar en común en trabajar con sentimiento, cabeza, corazón para los gurises, ¿no? Eso es un poco lo que le ponemos. Y ahí se agrupan, en este momento ya, el año pasado ya crecimos 10 grupos, que están participando dentro de esto. ¿Qué es esta parte? Bueno, nosotros hemos mantenido durante todo el año pasado un ciclo en teatros locales, que fueron concretamente la Sala Cita Rosa en el Florencio Sánchez, donde se hicieron unas 50 funciones, 40 y pico de funciones, y bueno, y eso que decíamos hoy, que fueron
funciones
más...
dobles, ¿no?
Ahí está.
Funciones dobles.
Cuando decimos dobles es el turno de la mañana y el turno de la tarde, ¿no? Porque abocamos a eso. Ahí está. Y son unas 35.000 personas, gurises, que accedieron a eso, ¿no? Y bueno, este año se larga nuevamente, o sea, ese año que estamos diciendo que festejamos hoy es el lanzamiento de ese espacio que se hizo en la Cita Rosa el año pasado, donde lanzábamos precisamente todos los espectáculos que iban a ver. Y se lanzaba de alguna manera el Papagayo, que tenía un enrabe con ciertas cosas que pasaban anteriormente, porque también tiene hay parte histórica de esto que tiene que ver un poco con la parte de Canciones para dormir la siesta, que si bien después se deformó, gran parte de la gente siguió produciendo cosas para gurises, y varios de ellos están hoy dentro del Papagayo.
Canta cuentos, Susana Voz.
Susana Voz.
Y canta cuentos con Nancy
Lee. Claro, claro.
Ahí va.
Están incluidos dentro del Papagayo.
Sí, claro. Y en realidad el Papagayo tiene tres patas, ¿no?
O sea, ahí está. No, y para cañar eso, para un cachito. Y bueno, y ahora estamos lanzando este segundo año, donde ya en vez de planificar unas 40 y pico como hicimos el año, ya estamos en 75 para este año, funciones más o menos
agregando la sala de Gau.
Estamos sumando una sala y ya llevamos más de 8.000 entradas vendidas y todavía no empezamos. O sea que
de reserva,
sí. O sea que
8.000 entradas de reserva.
De reservas.
Pero o sea, no existe eso.
No existe, no.
No existe, o sea, quiero que me digan qué espectáculo...
Son varios espectáculos, ¿no?
Está bien, pero es una
locura.
Pensemos en el festival de teatro del Uruguay, ¿no?
Uh-huh.
Si se venden 8.000 entradas por anticipado.
Sí, sí.
No sé, ojalá sí.
Sí, claro, por supuesto.
Vuelve a hacer lo que decía Julio hoy, ¿no? Bueno, pero son niños.
Claro.
No hacen a los ojos vistas de otras personas, ¿no? O sea, que siempre como que hay un desmerecimiento de esa parte, ¿no?
Digo, y eso gracias al apoyo, yo digo, de los maestros y de los directores, escuelas, colegios, digo. Nosotros incluso tenemos un sistema donde, digamos, como manejamos como los precios, privados, públicos, y a la vez un remanente de entradas que siempre damos a instituciones que trabajan con la infancia que no pueden pagar, digamos. Entonces tenemos un mix ahí de acuerdo a los remanentes en cada función. Preferimos que vengan gurises aunque no paguen, pero que se llenen, que esos niños también accedan a estos espectáculos. Y estamos con proyectos muy interesantes de que tienen que ver con trabajar vinculado a las colonias de vacaciones de primaria, digo, que tienen todo el año el periodo de trabajo, unos 700 gurises siempre permanentemente, que vienen de todas partes del país, sobre todo escuelas rurales, que pasen a ver algún espectáculo, y bueno, nos interesa llegar a diferentes franjas, ¿no? El año pasado hicimos alguna experiencia piloto con el Departamento de Cultura,
en los teatros de barrio de Montevideo, que bueno, fue una experiencia un poco fallida, pero que nos dio también una pista de que podemos hacer otro tipo de vínculos con la gente, y lo vamos a seguir profundizando, digo, y esto que decía Marcelo, el sello, los espectáculos y propuestas educativas que tienen que ver con talleres, que en alguna manera tratan de que haya una lectura desde el punto de vista educativo de la música en sí, o sea, de los discos, y también de lo que se va a ver en el escenario. De alguna manera, no es que nosotros queramos hacer arte educativo, digamos, sino que hacemos arte, pero hay un vínculo en nuestra cabeza con intentar que los espectáculos nos conecten con la gente más allá de que, bueno, yo te fui a ver, muy bien, qué lindo, van a ir para mi casa. Nosotros queremos tener un vínculo más estrecho y más largo con los gurises y con los docentes. Y a partir de ahí hemos diseñado propuestas de talleres que tienen que ver con los espectáculos. Incluso tenemos experiencia, por ejemplo, ir a Rivera, suponete. Llegar el viernes, hacer un taller con la escuela de primaria sobre el espectáculo que van a ver al otro día, con padres, con docentes, incluso con niños. Al otro día van a ver el espectáculo y se quedan con el disco. Y de repente durante 3-4 meses te seguís carteando y qué pasó, y te mandan dibujos y vos... Y digo, y eso creo que apunta también a una función del arte capaz que un poco distinta, digo, a lo que uno puede pensar de ir a un concierto, que es re válido, ojo, yo voy a concierto y me copo y está todo bien. Pero desde nuestro punto de vista creo que estamos apostando a que sea una cosa un poco más integral y más profunda, si es que es posible, digo, no siempre ocurre, pero hay un planteo en el Papagayo de tirar por ahí, ¿no? Y que no es original del Papagayo. Hoy hablamos de que hay movimientos latinoamericanos, y vos recorres países y encontrás que hay una modalidad de trabajo muy similar. En Colombia, en Brasil, en Argentina, en México, Chile, te encontrás con colegas y ves que todos estamos caminando para ahí, ¿no? Entonces eso está bueno también, digo, porque digo, no es que inventamos la pólvora, hay una realidad que a vos te va llevando a adaptarte a lo que tenés y a tratar de funcionar de esa manera, ¿no? Y bueno, yo creo que el Papagayo es el primer gesto de nucleamiento histórico que hemos podido empezar a despuntar, pero falta muchísimo y no deja de ser todavía una utopía, las que, como decías vos, te hacen moverte, ¿no? Sí. No podés parar ahora, que claro. No hay vuelta atrás, digamos,
sí,
¿no?
Yo me quedé pensando también en esa idea que ustedes mencionaron de la gente que supone que, claro, que se justifica que una entrada para niños salga a 20 pesos porque es como una cosa como más chiquita, ¿no? Todo con la carga peyorativa o que...
Claro.
O que qué fácil es, está, no te jodí con la música para mí, que le compones a mi hijo.
Claro.
Yo no tengo hijos, ¿no? Pero hay que entretener a 10 gurises a la vez, ¿no? Que quieren, ¿no? Hay que entretenerlo, o sea. No creo que con ninguna canción linda uno pueda entretener a un chiquilín si no tiene algo más, si no pega una conexión por algún lado que por suerte es mágico y que no es fácil de aprender con H en el medio, ¿no? Es difícil saber por qué. Por ahí la fiesta extravagante, por ahí vos sabés por qué la fiesta extravagante, o vos, Julio, el chac-chac, a un grupo de 40 niños nos deja con la adrenalina, ¿viste?
Sí.
A tope.
Sí.
Entonces, quizás pase lo contrario, que sepamos tan poco de ese mundo,
sí,
y que de alguna manera insólita los adultos empecemos. Yo tengo una teoría así como muy, muy, muy berreta, ¿no? Y tampoco muy elaborada, sencillamente me parece una conexión de sentido común. Me parece que de alguna manera, así como uno cuando empieza a crecer por un montón de factores personales y externos a uno, se aleja de lo lúdico,
sí,
en una especie de acercamiento a lo adulto con palabras mayores, así como si eso fuera un mérito o una virtud, también empieza a anular todo tipo de conexión con aquello que lo conecte a lo perdido, a la ausencia de algo que es mucho más importante de lo que el adulto quiere encarar, ¿viste? Entonces también ese cierto abandono, ese cierto desprecio por el mundo de los niños, más allá del discurso, me parece que tiene que ver también con cosas no resueltas del mundo de los adultos,
sí,
¿no?
Sí, pasa una cosa loca igual también, ¿no? Porque, o sea, yo hoy lo vivo desde otro lugar, pero... Yo me recuerdo que no era niño cuando veía canciones para
nada, claro,
así está, y me copaba.
Claro.
Y ahora nosotros vamos recibiendo cosas que papás que te dicen, oh, los güeyes fueron a la escuela y puse el disco después. Claro. Porque también es eso, ¿no? Hay una Hay algo que te hace conectar con algún determinado lugar de tuyo, sí, escondidito por algún lado, así, ¿no? Y que te pone así,
joven.
Te pone, pero tal cual, te pone un espíritu más lúdico, sí, ¿no? Y agarrás una canción y chivías con los gurises. Vos como papá te pones a jugar con los gurises, ¿no?
¿Son padres ustedes?
Sí, sí.
Sí, sí.
Yo tengo un doblete. Gonzalo y Francisco. Francisco de 14 y Gonzalo de 4. Y todos los días me sacan la cabeza.
Y yo lo lugar que tiene 6.
Claro.
Ajá. Ahí están, digamos, los jueces, los primeros jueces están ahí, ¿o no?
Y depende.
O son fan incondicionales, a lo mejor los tipos
no,
se van
no,
a
la hija. Necesariamente.
No, yo por ejemplo con Luana tengo, para mí es un termómetro así, claro, pero no siempre es la primera destinataria. Muchas veces pasa de que hago algo estando ella presente, o termino de hacer algo estando ella así, y ya si ella para la abejita, yo esta va a andar, ¿eh? Esta va a andar, porque ya veo a ella que se prende.
Claro. Es muchísimo en ese mundo, también, no saber que, porque uno tiene que conectar con esa parte que dejó atrás. Decir, a veces uno está convencido de que esto que terminó lo deja contento, y que va a durar, y por ahí no funciona, ¿no? Es como rarísimo, ¿no? Es como va siempre pisando en terreno fangoso, o terreno como de arena movediza.
Pues yo creo que hay momentos en que uno empieza a dominar las cosas, ¿no? Yo por lo menos me siento así, que no es que diga, yo voy a hacer esto y funciona, ¿no? Yo creo que hay una cosa que vos dijiste recién, que mira, hay unas cosas que nos preocupa, ¿sabes? Yo lo he discutido con muchos colegas de muchos lugares, el concepto de infancia que vos tenés en la cabeza cuando decís voy a trabajar para niños, ¿no? O sea,
¿cuál es qué lugar?
Claro, porque se te mezcla el niño tuyo, ¿está? Con un niño más cultural, un niño más social, ¿está? Entonces a veces vos podés decir, yo soy un artista, vos tener terrible artista, digo, que hace terrible canción pensando en un niño X, que puede estar en un espacio virtual o ser tu hijo, ¿entre? Y no siempre hay una fórmula mágica, pero vos te vas construyendo esa infancia, ¿no? Entonces vos decís, bueno, yo hago esto, toco esto. Por ejemplo, yo arreglo los discos cada vez más como si fueran para adultos, pero no dejan de tener un color que vos decís, si no fuera para adultos, no, capaz que no lo hacía así. Porque hay determinados códigos, determinados feeling, determinados olfatos, te diría, determinados olorcitos que vos sabés que van por ahí. Eso te lo da años de laburo, como cualquier cosa, ¿no? A mí me pasó una cosa muy fuerte hace unos 5 años que me cambió el concepto de infancia que yo tenía, ¿tá? Que fue tener la oportunidad de ir a hacer canciones a las escuelas públicas con los gurises, sobre el barrio donde vivían los gurises, un proyecto que ahora estamos por sacar un disco, y empezar a encontrar, o sea, viste, yo iba a las escuelas de Montevideo diciendo, bueno, ¿qué me voy a encontrar? Viste, hay un concepto de que los niños juegan cada vez menos, que la compu, que no sé qué, que piden que ya no hay campito, que bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, ¿con qué niños me voy a encontrar? Obviamente, ¿no? Cambian con los barrios, pero hay como un sustrato cultural que no está asumido por los adultos porque lo borran. Entonces empecé a encontrar cantos, por ejemplo, ¿no? Hoy, por ejemplo, estuve en Jacinto Vera laburando. Y en mi sexto año, yo siempre voy a los recreos, me junto, empiezo, les pido que me graben algo, a ver qué cantan. Empecé a juntar cosas. Hoy cantaron el Miliki Tuli, por ejemplo. El Miliki Tuli, no sé si lo conocen. Miliki Tuli Kamatuli Kapotinge, hay Kamalática Política Sinfónica, Miliki Tuli Kamatuli Kapotinge, que viva la Kapotinge, que viva el Uruguay, guay guay. ¿Está?
¿Y eso?
Tup-chac, 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 ¿está? Eso yo lo encontré en Maroñas, lo encontré en Casabó, lo encontré hoy en Jacinto Vera, en Colón, al norte. No está en todos lados. ¿Sabes dónde viene Miliki Tuli? Yo después me tuve que poner a averiguar.
¿La habías escuchado hasta
nunca? ¿Sí? Jamás. Es que existe solo en los patios de la escuela. No lo vas a encontrar en ningún lado. No está en la tele, los maestros no lo conocen. Y se
no,
lo pasan.
No puedo creer.
Se lo pasan los
gurises en el barrio.
De generación en generación. Pero ¿sabes dónde viene Miliki Tuli? Viene de España. Está registrado en España. Yo pude encontrar registros en España casi textuales, además, porque hay 4 o 5 versiones. La versión que más existe en Uruguay está en Cádiz, en el año 1670.
¿Con la murga vino?
No lo sé. Se supone que la inmigración andaluza tiene que ver, porque después yo Miliki Tuli lo encuentro en Colombia como una cosa mucho más popular, y en Colombia una inmigración andaluza muy fuerte. hasta ahí sé, no sé más. Lo que pasa con el chocolate, por ejemplo. Entonces, hace esperanza, lo había dicho hace un tiempo, que las cosas que el adulto iba desechando tenían su último refugio en los juegos infantiles, en ese espacio de juegos infantiles. Y que si uno quería ver cuál era el sustrato cultural de una sociedad, tenía que ir al patio, al recreo de la escuela. Y de hecho yo en estos 5 años he registrado unos 90 cantos, que hasta ahora algunos he podido saber de dónde vienen. A mí me partió la cabeza, o sea, aquellos niños por los cuales yo cantaba, dejaron de ser, viste, los niñitos que yo tenía que enseñarle los sentidos y la fauna y el mojo, y pasaron a ser tipos que sabían cosas que yo no sabía. Entonces cuando yo me digo, me voy a comunicar con los gurises, me cambió todo, a mí me cambió todo. El planteo frente a los gurises, cómo te parás, qué cantás, de dónde venís, o lo cual no quiere decir que yo se me ocurra una idea brillante y trate de tirársela, eso también es válido. Pero hay un concepto de niño como que es el cajarón vacío que vos tenés que llenarlo de... Tenés que educarlo, tenés que educarlo. Y eso ocurre constantemente, o sea, y cuando los gurises ven que tienen algo que el adulto no tiene, se establece una horizontalidad, pero de verdad, en el vínculo. O sea, yo te invitaría a que hicieras el juego de manos del chocolate tac-tac, ¿viste? Que es lo más sencillo del mundo para un gurí. Nosotros nos morimos, nos agarramos unas licitaciones de manos brutales. Entonces, cuando vos lo llevas a ese terreno, la relación con la infancia, cambia muchas cosas. Ya no dejás de ser aquel que vino a enseñar, sino que es el que viene a compartir. Y eso a mí, como artista, por lo menos me afectó muchísimo. Y creo que está bueno. Digo, como que uno encuentra otros desafíos, ¿no? El camino agarra para otro lado, digamos. Uh-huh, uh-huh. Por eso te decía que cuando decías, ¿cómo hacemos? Es lo que le pasa a él con su hijo, con mi hijo. Pero sí, cuando uno está tratando de comunicarse, creo que hay cosas hasta de picardía, que sabe que no todo es misterioso, ¿no? Claro. Hay cosas que funcionan.
Yo creo que lo mejor así, el mejor canal para estar en los gurises es ser lo más vos que puedas, ¿no? O sea, no hay misterio en realidad. Si vos te pones
con... No vender nada.
No, el tema es ese.
No se la crees.
No, donde uno vaya con
un preconcepto.
Si vas medio acartonado, ¿viste? Onda, yo te traigo, te muestro, no sé qué. Vos vas a la gozadera con eso y ya el vínculo... Yo, por ejemplo, a nivel docente fue donde yo aprendí todo esto, ¿no? Y yo, anda, el docente tiene siempre como esa cosa, bueno, yo... soy el tipo referente dentro de la clase, que tengo que pasarle las cosas, los piquecitos, no sé qué, y tengo que prepararme y todo aquello, ¿no? Las mejores clases me empecé a dar cuenta que era cuando yo estaba de gozadera con ellos, las clases rinden muchísimo más, se producen mucho más, los gurises le quedan mucho más cosas, y entonces decís, bueno, está, en realidad es este el pique, no me tengo que hacer ningún cuento. Tengo que venir y estar de gozadera con eso, y ese es el secreto, en definitiva. No sé, estar pleno ahí, ¿no? Es como eso. Yo creo que es como en todo ámbito de la vida, en particular con los gurises, porque no tienen la hipocresía que vamos agarrando nosotros, ¿no? Con esa cosa que ya nosotros tenemos que guardar ciertas formas, ¿no? Para ellos lo desarmás, ¿viste? Ya, yo entro y bailo con los gurises, y el primer concepto que hay... ese está loco, ¿no? Claro. Y después ya, y sí, yo estoy loco con él, igual también, ¿viste? Y ahí es donde se genera el vínculo y donde la cosa funciona, ¿viste? Donde empieza a funcionar es así. Después es eso, encontrar lo que decía Julio, bueno, está el disparate está bárbaro. Y la poesía se basa en el disparate mucho, ¿no? Y ahí está el pique, la locura, sí, ¿no? En eso de... dejarse volar y volar con ellos, a ellos le encantan los disparates y le propones, no sé, le decís que hay un colibrí en un camisón y le parece fantástico y eso funciona, y es eso, ¿no? No sé, ¿no? Como que no hay mucho más. No hay cuento, es eso, ¿no? Yo estoy este último rato y estoy en ese plan de bajémonos de los pedestales, por favor, andemos entre acá, más en la sencillita, y gocemos lo que estemos haciendo, ¿no? Es como eso, ¿no? El disfrutar el camino, en definitiva eso.
Dice Diego de Palermo, un beso grande y un abrazo a Marcelo de la gente loca de Palermo. Dice Victoria, posdata, Miliki Tuli, yo tengo 18 años, en la escuela también cantaba Miliki Tuli. Claro.
Muy bueno volver a escucharla, porque creo que nunca supimos bien la letra.
Es cierto.
A ver, amigo Alejandro, el camino y el destino. Un chino diría, lo importante es el Tao. Un oriental de acá, aunque sea gallego, como Manuel Capela, diría, se trata de caminar. Uno allá y otro acá dicen lo mismo, ¿no? Salud de Mario Pasos. Un fuerte abrazo a Marcelo, que fue el profesor de expresión musical de Iván y Alexis, de la Escuela Experimental de Malvin. Apenas escucharon la música, se pusieron a bailar y a cantar. Gabriela, la mamá, saluda a todos.
Muchas gracias.
Alejandro, arriba, primero que nada quería decirte que es muy emocionante este nuevo proyecto que estás emprendiendo, esta editorial planetaria. Está buenísima la intención y ojalá el proyecto concretado. Muy, muy emocionante. Por otro lado, aprovecho para mandarle un beso bien grandote a Julio, ya que por las locuras de la vida cotidiana no puedo comunicarme con él todo lo que quisiera. Pero quiero darle por tu intermedio un abrazote, es un tipazo. Ya nos veremos por ahí. Un beso lindo para todos, Cecilia.
¿Ya? Vamos arriba.
Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos en charla con nuestros invitados, con Marcelo Ribeiro y con Julio Brunner. Ya nos va a quedar corta la posibilidad que nos da el tiempo, porque en realidad esto se empieza a por suerte, ¿no?, a multiplicar, y ya en esta primera charla hablamos del Papagayo Azul y un montón de cosas más. Tenemos que hablar del encuentro que va a haber. Hay material nuevo para escuchar, ¿verdad? No, ya no tengo para todo. Nos vamos a una pausa con una canción del Chaca Chaca que te conecte, sí, directo con tu infancia. Ah,
del Chac Chac.
Del Chaca Chaca, me gusta decir el Chaca Chaca. Yo soy un niño, pero me gusta hablar de otras cosas.
De eso se trata, de eso se trata.
Cuando vos escuchás el ruidito, para mí es Chaca Chaca. Chaca. Elegí vos.
Yo tengo que elegir una.
Y sí, ¿y quién va a elegir? Que a vos te conecte.
Hoyo seco. Poné Hoyo Seco.
Hoyo Seco, si no me equivoco, es la canción número 5.
La número 5, vale. Después te voy a hacer una historia, si tenemos tiempo. Que arranque esa canción.
No, hacer antes de que arranque, ¿eh?
Van a escuchar las voces de unos niños que están jugando la bolita. Que está todo producido. En el patio de Aguas Dulces, en la escuela. Le digo a dos niños, bueno, yo necesito a los niños que jueguen a la bolita. ¿Pueden hacerlo? Yo los tengo que grabar. Entonces, tipo, terribles actores, se ponen a jugar a la bolita. Había una niña parada, mirando cómo jugaban. Y yo la dejé afuera, ¿ves? No me di cuenta en ese momento. Entonces, en un momento los tipos están jugando, se va a escuchar ahora, pim, pa, pa, pa. Y uno dice, pa, ¿y esta bolita de quién es? Y se escucha la voz de la niña que dice, es un coco. Había agarrado un coco, una palmera, y se la estiró y le rompió todo el juego porque quería participar. Y yo me di cuenta, cuando volví a Montevideo, escuché, en ese momento no me di cuenta. Me di cuenta, y me pareció maravillosa la reivindicación de tirarle con un coco, o sea, aquí soy yo. Así empieza la canción.
Me pedía eso. No sé si la temperatura. La salud. ¿Cuánto?
Yo,
sí, cuatro.
¿Bien?
¿Mi pico?
Sí, yo lo tengo, ¿vale?
¿Cuánto?
Ay, esa bonita tiene. Es un coco.
Planetario. dos y tres. ¡Vacaciones, bebé!
¡Ay, el camión! ¡Se la olla!
¡Senté, saltito!
Tiene la sopa de bebé. ¿Qué estamos escuchando, Julio?
Estamos escuchando la sopa del bebé, que es una traducción de una canción de Sandra Pérez y Pablo Tati, de Palabra Cantada, un grupo de San Pablo. Esta es una versión que hizo Mariana Cincunegui para un disco que se llama Piojos y Piojitos 2, que es la saga del famoso Piojos y Piojitos, y que reúne versiones de distintos compositores latinoamericanos, ¿no? El disco lo abre con esto. Uh-huh. Es una canción a esa altura emblemática, te diría, en algunos lugares. En la educación, digo, acá ha corrido media clandestinamente, y en Argentina se usa en todas las escuelas. Un placer escuchar esta canción.
¿De qué se trata ese encuentro? ¿O en marco de qué se realiza? ¿Cuáles son las aspiraciones?
En este momento le toca a Uruguay.
¿Se llama encuentro?
Sí, en realidad hay un movimiento latinoamericano, y se llama Movimiento de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña, es larguísimo. Y desde el año 94 se están haciendo encuentros que arrancaron, el primero fue en Cuba, Venezuela, México, Argentina, Colombia, Brasil, y le toca Uruguay, y el próximo ya probablemente ya está casi que concretado, que va a ser en Chile. Y bueno, en el año 2003 en Belo Horizonte se hace el sexto encuentro, y bueno, a mí me nombran coordinador del movimiento por 2 años, va rotando, y Uruguay lo nombran sede. Eso disparó la creación del Papagayo, en realidad, porque dijimos, bueno, si vamos a recibir a toda esta gente, organicémoslo. Pero en realidad hay como 3 motivos, ¿no?, que están ahí. En este momento acabamos de colgar la página web del encuentro, que la gente puede entrar y de repente leerlos tranquilos, pero... la página es la del Papagayo Azul, en www.montevideo.com.uy/papagayoazul. Y ahí, primera cosa, los encuentros se empiezan a hacer. ¿Por qué? Porque todos los músicos que están en América Latina, como en otras tantas cosas, que se dedican a la infancia, están dispersos, inconexos, no se reconocen, no se conocen. Y la idea es empezar a juntarse cada 2 años en algún país. La otra es recuperar la calidad de público, sentarte a escuchar a otros, ¿no? O sea, decir, bueno, bajarnos del pedestal, como decía Marcelo, y convertirnos en público de otros colegas, y bueno. Y la tercera es poder actuar frente a públicos diferentes, porque eso obviamente te replantea todo tu trabajo, ¿no? Digo, nosotros con Los Pájaros Pintados, que es el grupo mío, estos últimos años actuado en lugares como, yo qué sé, una aldea indígena en Colombia o el Memorial de América Latina en San Pablo, y vos vas cotejando de repente un trabajo que funciona con los gurises uruguayos y ves que de repente empiezan a pasar cosas con gurises brasileros que hace dos acordes se paran todos el pecho y empiezan a... Y bueno, ahí la idea un poco es que el movimiento hace los encuentros con dos betas. La parte artística, que Montevideo va a tener 5 días entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre, con inauguración y cierre en el Solís, y como base va a estar la Cita Rosa, Florencio Sánchez, la Va Ferreira, Agadu y la Carpa de la Intendencia.
Un montón, ¿eh?
Van a haber 50 espectáculos.
En esos 5 días son, en esos 120 espectáculos.
Son 150. O sea, son 50 espectáculos triples, es decir, de una hora y media, de repente vas a ver un espectáculo, es bueno, media hora de México, media hora de Colombia, media hora de Uruguay, no sé, por decir algo. Y la idea es que, bueno, va a haber distintos tipos de promociones, hay una franja de entradas que es totalmente gratuita para enseñanza pública y ONG que trabajan con infancia, van a haber entradas muy baratas y después van a haber funciones a público, vamos a trabajar en distintos regímenes. La idea es que la mayor cantidad de gente posible vea estos espectáculos que son realmente alucinantes. Digo, es muy difícil explicarle a la gente, cuando uno los ha compartido, ha visto, la energía brutal y el capital cultural, la diversidad, el mestizaje brutal de folclore con lo contemporáneo, de lo indígena con lo negro, creo que hay un sello, hay ya estudios hechos, incluso hay gente que ha hecho trabajos teóricos sobre esto, que en el continente latinoamericano es uno de los pocos continentes que hay movimiento de gente que se pone a crear para los niños. No es muy común, hay en otros continentes, pero no un volumen de cantidad y de calidad tal como el que hay en los países latinoamericanos. Y eso no hay una conciencia muy, muy muy desarrollada con respecto a eso.
¿A qué se debería eso?
Yo no te lo puedo
si fuera explicar. Así, de que este continente tuviera, digamos, una tendencia distinta.
No lo sé, yo no te lo puedo explicar, no sé tanto. Lo he comprobado. Cuando vos vas a los encuentros y ves esas... Digo, y porque además... de todo tipo, ¿no? O sea, de gente que trabaja en la calle, de gente que solo graba, o tipos que yo qué sé, por ejemplo, podés encontrar Elio Siskin, que es el que hace la música de Castillo Ratalmum, por ejemplo, de la TV educativa, y de repente te encontrás el payaso de Belo Horizonte que recorrió toda América Latina en una bicicleta y lo escuchás al tipo y tirás, ¿viste? Y vos decís, oh, ¿cómo es esto, no? O tropas de niños bolivianos tocando, sí, cuquenas, o Nueva Cultura de Colombia, una escuela de música popular colombiana que lo escuchaba los gurises y no tocó más, porque son impresionantes, los vamos a ver tocando acá. No sé si hay una razón, yo te decía hoy, yo creo que necesidad, capaz que no se puede explicar todo, ¿no? Pero hay una necesidad de eso. Y todos tienen ese vínculo con la educación, es bastante interesante de corroborarlo, o sea, todos se proponen ir más allá del disco del espectáculo, en su gran mayoría, ¿no? Hay cosas que además te demuestran, yo creo que es un índice de vitalidad en el sentido de vida, ¿no? De ver gente con una pulsión brutal por dedicarse a eso, ¿no? Porque además claro, creo que es de las cosas más marginadas, digo, a nivel de la estructura de la pirámide de la cultura, no. En todos los países funciona así, digo, no está visto como una cosa que vos tendrías que, ¿no? Y el Uruguay especialmente está atrasado en eso, digo, en el sentido del reconocimiento. Hay una inconsciencia brutal en las autoridades de lo que implica el fenómeno. O sea, simplemente lo ignoran y a veces tratan de apoyarlo, pero no saben cómo. Yo qué sé, hay países como Bogotá, por ejemplo, tiene un plan de cultural con la infancia. Imagínate, Montevideo, plan cultural de la infancia. ¿Te puedes imaginar eso? Que una administración se propone tener un plan cultural hacia la infancia. Digo, hay como retazos, ¿ves? Hay como coletazos, pero no es asumido como una responsabilidad, ¿tá? Es como un accidente, ¿tá? Entonces, eso está bueno cotejarlo. Entonces, cuando vos te juntás, escuchás, ves, empezás como a pensar, digo, las escuelas públicas uruguayas, yo dijera, vos, vamos a sacar las bibliotecas de las escuelas. sabemos Río Bárbaro. Buscamos una escuela, no tiene una biblioteca. Y yo te pregunté, ¿por qué no tienen una musiteca las escuelas públicas uruguayas?
¿Y por qué algunas bibliotecas públicas los niños no se pueden llevar el libro, claro, para la casa?
No pueden escuchar música.
Hay una escuela, la escuela número 83, que están reproduciendo una BCP, como la nuestra. Uh-huh,
claro.
Porque los niños tienen el problema que...
No lo pueden.
¿Cuándo lo leen?
Claro.
Sí, no, sí, tienen que ir a la escuela, entonces. Claro. Y ahora ellos mismos administrando una biblioteca.
Hay temas que tienen que ver con la pobreza más mental que económica, ¿no? O sea, vos llevas un disco a la escuela y lo copian, lo roban, pero... Hay que generar una conciencia de que es un derecho de los niños también, el escuchar música. Y no solo la música que hacemos nosotros para los niños, digo toda la música. Porque tienen que escuchar a Zita Rosa alguna vez en su vida, en algún lugar van a tener que escuchar a, yo qué sé, a Marcos Velázquez, por decir algo. Y también, yo qué sé, no sé, a los Red Hot Chili Peppers, ¿por qué no? Digo, toda la música buena que hay en la humanidad, ¿por qué no hay música hindú en las escuelas? ¿Por qué no podemos escuchar una buena música del Amazonas? ¿Cuál es el motivo para que no? O sea, para que vos le niegues a un niño crecer abriendo la oreja. Entonces, creo que en el movimiento latinoamericano hay un planteo por ese lado, ¿no? Reivindiquemos ese derecho, pedimos para que esto ocurra, juntémonos para discutir, pero sobre todo para conocernos, porque es uno de los graves problemas de América Latina, la ignorancia mutua, ¿no? Y bueno, no sé, me están mirando como para alargar algo. Pensé que querías contener una música.
No, pero eso lo puedo alargar aunque estés hablando, ¿no? ¿No? Estaba pensando en lo que decías, y en realidad, pensaba en lo que había dicho antes de la pausa, que me iba a quedar corto el programa. Creo que es un tema que se habla tan poco, que cuando te pones a hablar, empezás a escarbar, te das cuenta que hay capas y capas y capas y capas de subtemas, ¿no?
Hay muchísimo para hablar, muchísimo.
Estaría bueno por ahí recalcar el tema este del encuentro acá en la concreta, sí, también, porque no todo el mundo también tiene por qué tener un seguimiento acerca de lo que pasa a nivel social en otras partes, ¿no? Pero sí una muestra musical concreta, sí, muy grosa que se va a hacer.
¿Repetí cuándo va a ser?
Eso va a ser entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre.
Estamos hablando con mucho tiempo.
Estamos hablando con... Lo que pasa que, bueno, ya venimos... desde hace un rato preparándolo porque es difícil, es difícil.
Hay grupos de 40 voluntarios trabajando, hay una sede que funciona en el TUM, ahí hay un local del Papagayo que está dentro del TUM, y está la oficina del séptimo encuentro. No, y hay una cosa, perdóname, que del 29 al 3, pero del 3
ahí está,
al 8,
otra parte.
Está la parte académica, ¿no?
Claro, que hay una parte académica que eso se va a hacer en Piriápolis, es una segunda instancia. Claro, nosotros tenemos con toda las ganas de que se mueva para el interior. En principio ahora la movida va a ser una parte en Montevideo, que es esta parte, la parte más de presentación de espectáculos, entre esos días que decíamos, vienen unos 40 espectáculos del extranjero, básicamente latinoamericanos, ¿no?
Probablemente España y Francia,
hay como algunos invitados, pero el grosso va a ser desde ahí, ¿no?
Está bueno que la gente piense, no en términos, pero falta un montón para esto, sino que en realidad eso va a ser en septiembre, pero si bien hay que estar trabajando mucho para ese septiembre, mientras van sucediendo otras cosas, como las que vamos a mencionar ahora, y que todo forma parte de lo mismo, ¿no? Primero decirles que el disco Surreal que tenemos aquí, que es de Papagayo, ¿es el cuarto?
Es el tercero.
El disco Surreal de Saguro. Va a estar presentándose este sábado 7 a las 14 horas en la Sala Zita Rosa. Es también esta la oportunidad de lanzamiento del disco. El espectáculo dura una hora. La entrada vale 70 pesos general, pero hay una posibilidad de pagar menos. Si usted llega a la boletería, según lo que me dice la producción, y dice, yo soy oyente planetario. Por ahí el boletero se para la hora y dice, yo también. Pero si no sucede eso, el boletero le dirá seriamente, entonces tiene chance de entrar dos y pagar uno. Usted dice, ¿qué me importa que el tipo no escuche el planetario? No sepa si le dieron la orden de que me tiene que pagar la mitad. Está bien. Usted dice, soy oyente planetario, y van dos y paga uno. Es una buena oportunidad de ver a Papagayo Azul funcionando, a uno de los componentes de Papagayo Azul. Eduardo Yaguno presenta Surreal con Nicolás Mora en guitarra de bandoneón, pero eso toca para adultos. Con Martín Georgiev en teclados, con Rocío Macé en coros y parte teatral, Nicolás Parrillo en batería y Fede Ríe en bajo. Terrible banda, se armó Yaguno, así como bobeando, ¿no? Mensajes para ustedes. Mirá, voy a leer porque tengo un montón de mensajes. Alejandra dice, reaparecí. Pero esto tiene que ver con la BGP, pero lo leo ahora. Milton y Caterina del Remanso de Neptunia, dice, Tiago, nuestro hijo, se sabe de memoria Señor Otoño y con los pájaros pintados. Gracias.
Impresionante.
Así, Alejandra, reaparecí, tenía que ver con esto, si yo empezaré al principio y no leí al final. Recuerdan que yo llevé libros de la BGP a Buenos Aires y mis colegas y amigos del plan de agradecimiento se comprometieron a mandar más. Bueno, ya me los mandaron. Por complicaciones varias no había podido llevarlos ni comunicarme antes. Esto es increíble. Que oyentes de Argentina, no, ni siquiera son oyentes, gente que leyó libros de la BGP en Argentina, se entusiasmaron y mandaron libros para acá en agradecimiento. Recién me entero del festejo planetario y voy a tratar de ir. Tengo acá un montoncito de libros. La esposa de uno de estos amigos trabaja en la editorial Atlántida, en el sector mini, para niños. Debo tener alrededor de 20 libros, de los cuales 15 son para los pequeños. Así que sepan los pequeños que la BGP pequeña se agranda en breve. Gabriela dice, por favor, ¿no nos pueden hacer esto a las madres de los niños que madrugan? Un programón el de hoy. Los chiquitines estaban casi acostados, pero ahora con la sopa de bebé se pusieron a cantar de nuevo. Se la saben toda. Una de las cosas más lindas fue cuando hicimos con Marcelo el taller para padres, dice Gabriela. Diego dice, de arriba del ómnibus te llamo. Impresionante la entrevista. Quisiera algún teléfono para contactarlos. Tengo una casa de ropa para niños. ¿Puedes dar el teléfono al aire? Gracias.
Sí, sí. Hay un teléfono de la oficina del Papagal, ¿no?
Se puede dar al aire.
Sí, claro. Es 908-5828.
Bien. Julio, para Julio, dice Rosana Sallado, soy maestra de Verdisol y te recordamos con mucho cariño y la canción que hizo es un himno del barrio y de la escuela.
Sí, es parte de ese proyecto, ese laburo fue impresionante. Y les mando un beso grande y nos vamos a ver dentro de poco de vuelta porque la tenemos que hacer en breve.
Cristina dice, qué impresionante la entrevista, pero me estoy muriendo de sueño, por favor repítanla pronto, dice, está bárbaro, saludos. Luis saluda a Julio, fui con él a Suecia, Julio dirigió así una murga. Está buenísimo lo que están diciendo, me parece que los músicos que hacen música para niños tienen desarrollado un sentido de conciencia aleccionado. Se nota cuando tocaron el tema de la concepción de la música, la composición y la importancia que ellos atribuyen a esto. Dice Luis que viajó contigo a su vez.
Será vos, debe ser... Bueno,
¿Luis Gallo?
¿Será Luis Gallo?
Luis Gallo, me mato.
había otros Luises también, pero bueno. Sí.
Rita dice, para felicitarlos, para darles las gracias por existir, son completos, adelante, saludos. Un beso a Julio y a Marcelo, dice Janine. Soy una educadora de pasitos cortos.
Bien.
Y tenemos el placer de trabajar con la música de ellos.
Qué bueno. Igualmente.
Bien. A ver si tengo cosas que me haya salteado. ¿Acá? Esta de ahí. La verdad que han llegado muchos mensajes. Por acá. Ah, sí, esto nos faltaba. Ana Ferrari dice, venimos de una reunión de comisión de fomento en una escuela de Solimar. Y quisiéramos ponernos en contacto con Julio y compañía. Mi hijo Nacho está leyendo ahora con los pájaros pintados y está copado con las rimas de Carpincho. Un abrazo para todos.
Pero pincho Carpincho.
Che, Julio y compañía,
el teléfono
de nuevo para Ana Ferrari. Repítanlo, por favor.
908-5828. Es un horario de 1 a 5 de la tarde. Es la oficina del Papagayo Azul. Ahí se comunican y hay un mail también. El Papazul, como suena con Z, papazul@montevideo.
Perdón, Papazul o el Papazul.
No. Perdón, tenés razón. Papa Azul, de Papa Azul.
Una sola.
PAPAZUL. @montevideo.com.uy. También hay una, con lo mismo, la página que te decía hoy, que es Papagayo Azul. Y bueno, y estamos en contacto diariamente con muchísimas escuelas, ¿no? Pero ese teléfono ahora pudimos montar la oficina, que también hace un mes que nos metimos en esa aventura. Y bueno, yo te recuerdo que Papagayo tiene un sistema de socios. Hoy cuando hablaste con lo de Saguno, los socios entran gratis al espectáculo de Saguno. Y estamos intentando que hay una cuota de 100 pesos por mes que acredita a que la gente pueda tener los discos trimestralmente. Y que para nosotros es un apoyo brutal porque con eso financiamos, digamos, todo lo que es tener una secretaría, una secretaria y la edición de los discos, ¿no? Entonces, con eso logramos que los discos lleguen a las casas de los gurises y sobre todo a las escuelas, que es la obsesión nuestra por ahora, que es el espacio de socialización más fuerte que tiene estas propuestas, ¿no? Entonces, los colegios pueden llamar ahí y asociarse, y bueno, hay toda una...
Yo les quería proponer, así como para terminar nuestra charla, que en realidad podría seguir, pero ustedes se imaginarán que... el problema es que todavía tiene una hora de
Capaz que es importante, importantísimo, sí, me parece decir, además gente que está dentro del Papagayo Azul.
¿A ver? Sí, la verdad.
Entonces me parece que está bueno decirlo. Tenemos el ala más veterana de la cuestión, que está Nancy Witch con los cantacuentos, está Susana Bosch, después tenemos, bueno, Julio con
los pájaros pintados. La banda, cumplimos 9 años este año.
Y después está Frutas Planetas, Marcos Abramovich, está Yaguno con la propuesta de Surreal, está Murga La Rota, que integrantes de, es un espectáculo murguero para gurises, con integrantes de Contrafarsa y el
la Martínez. Martínez.
Uh-huh. Bueno, está la fiesta extravagante.
¿Está Jorge?
Está, no.
Jorge,
no,
Jorge no. Hizo una propuesta de disco y probablemente haga un espectáculo, pero por ahora es,
está,
digo, hay músicos que se han acercado con propuestas al Papá.
Está, ¿no? Sí. Está bien. Después está el viaje hacia nuestro corazón cultural, que eso también es un que todavía no está en disco, pero bueno, es un espectáculo también que tiene que ver mucho con nuestras raíces culturales. ¿Y qué me está quedando?
Están todos ahí. María José Fernández, ¿no?
María José Fernández.
Sí, Una Tarde con Sentido.
Y Palacatún.
Palacatún.
Que es un espectáculo sobre el candombe. Uh-huh. Es un espectáculo de allá, ¿no? Son 10 espectáculos entonces los que se están presentando en este momento en Sala Cita Rosa, Florencio Sánchez y Teatro de Agau, y por las contrataciones de estos espectáculos, que esto es para las escuelas, maestras e indamais, también el mismo teléfono, ¿no? El 908-5828.
Sí, ahí los derivan con nuestras encargadas.
Las encargadas de venta.
De coordinar todo eso, sí.
Quería preguntarle si le parece bien que terminemos la charla con
un tema de Yaguno.
Claro, como
porque yo te diría que lo invites a Yaguno un día a hablar, porque creo que el disco ese vale la pena. Sí.
Lo estamos escuchando de primera con ustedes, porque el disco lo trajeron recién acá, los invitados, y me gustaría que ustedes decidieran qué vamos a escuchar. Y
¿La primavera o las contradicciones?
La contradicción es la que elige él siempre.
Bueno, claro. Vamos a hacerle caso, ¿para qué vamos a contradecir?
Claro.
¿No? La contradicción es la canción número 5. Yo le soy sincero, ¿no? Viendo los discos de Papagayo Azul, me sucedió una cosa que me llevó a pensar en esta entrevista y en cómo nos alejamos de nuestra infancia, ¿no? Me vi varias veces, y lo digo con vergüenza, enojado porque me costaba encontrar la lista de las canciones y el orden, ¿no? Hasta que me llegó un rato largo a darme cuenta de que un niño, en realidad, le parece muy entretenido que la lista no esté toda armadita, prolija, con los tiempos a la derecha,
claro,
y que buscar las canciones sea parte de ¿no? Bueno, yo digo, pero quiero poner una canción que se llama así. ¿Dónde está? ¿Por qué no dicen? No, está, o sea, los tiempos son otros, el lugar de donde uno mira las cosas son otras, y bueno, bien, para encontrar la contradicción me llegó un poquito, pero ya no me enojé.
Está bueno, es un ejercicio de paciencia y de...
Sí, y las canciones para atrás, al revés, todas cruzadas, todas entreveradas, y así no se puede. Bien, Marcelo Ribeiro, Julio Bruno, muchas gracias. Vamos a seguir charlando y sin duda sobre la segunda mitad del año, cuando se acerque el encuentro, vamos a recordarle a la gente todo esto. Y bueno, estamos...
Está bueno que la gente pueda visitar la página, porque también toda la parte académica está abierta a la gente, ¿no? Entonces, va a haber un montón de talleres que tenga que ver con todo esto, ¿no?, que estamos hablando.
Aquí esos que entran a la página, hay un link ahí para el séptimo encuentro y está toda la información, los costos, las fechas. Así que sería interesante que si pueden visitarla, www.montevideo.com.uy/papagayoazul. Entran ahí, está todo.
Gracias.
Sí, te agradezco pila, la verdad que es un placer.
Y gracias a la audiencia que siempre está prendida. Tenemos tantos amigos además que escuchan este programa.
Sí, es como estar en casa. Sí. Está bueno.
Me alegro que sea así. Que pase muy bien y bueno, seguimos buscando la parte de esa que quedó un poco atrás. Pásenme.